O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 5 de septiembre de 2024 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
El nuevo ciclo. La selección mexicana de fútbol viajó a la Unión Americana para encarar esta fecha FIFA ante Nueva Zelanda y Canadá.
FoxSportsLA.com.
Se retira una leyenda. Alex Morgan, jugadora histórica del fútbol femenil, colgó los botines a los 35 años de edad. La estadounidense formó parte de una generación brillante de su selección.
Esto.com.mx.
CR7 histórico. Cristiano Ronaldo llegó a los 900 goles marcando un tanto en el triunfo de Portugal sobre Croacia por 2-1. El futbolista se consolida como el máximo romperredes en el fútbol.
ClaroSports.com.
Plata para México. Dentro de los Juegos Paralímpicos en París, la mexicana Hilda Cota terminó segunda en impulso de bala. Es la 12ª medalla para la delegación mexicana.
Mediotiempo.com.
Un nuevo detonante. La NFL inicia campaña bajo un nuevo fondo de inversión. El día de hoy, los jefes de Kansas City se miden con los Cuervos de Baltimore. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos, les damos la bienvenida hoy jueves 5 de septiembre con muchísima información. Hoy arranca la NFL, partido estelar, los jefes de Kansas City contra los Cuervos de Baltimore, una temporada que mucha gente estaba esperando. La Nations League también arrancó allá en Europa. Platicaremos del fenómeno que es Cristiano Ronaldo. Y en el Abierto de Estados Unidos se confirma lo que veníamos platicando aquí, mucha presencia de jugadores y jugadoras estadounidenses en las semifinales. Hace mucho tiempo que no sucedía esto en Estados Unidos y concretamente en Nueva York. La gente está realmente como loca por tanta presencia de jugadores estadounidenses. Así que un programa muy completo, por supuesto también la selección nacional, Conmebol, eliminatorias en Conmebol, la Liga Mexicana de Béisbol, en fin, muchísima información. Y tengo el gusto de acompañar en la mesa a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula. Es mucho para platicar el día de hoy, como bien comentas. Ya estaremos profundizando en el tema del Abierto de los Estados Unidos, porque ya nos dirá Enrique, pero se empiezan a cotizar bastante los boletos por la presencia de estadounidenses en finales, así que estaremos muy atentos a ello. Obviamente repasaremos el tema selección, que ya está viajando en estos momentos a Pasadena, donde hoy por la noche llegarán a su hotel de concentración, y tenemos algunos datos de cuándo fue la última vez que se enfrentaron a Nueva Zelanda. Pero fíjate que los ingredientes, Javier Aguirre, México, Pasadena, Nueva Zelanda, ya se ha vivido en algún momento. En aquel momento Chicharito deslumbraba con selección en 2010.
Mira qué interesante. Ojalá tenga mucha suerte la selección en este arranque en la era Javier Aguirre. ¿Te parece, José Luis, y vamos con Alfredo González con esta pieza que nos preparó precisamente de la era de Javier Aguirre?
Después del intento fallido de la Federación Mexicana de Fútbol buscando un recambio generacional, se ha vuelto a probar con un técnico experimentado con un auxiliar que desborda liderazgo. A esta convocatoria del Vasco regresaron algunos futbolistas con mayor experiencia, pero a decir del medio y de los propios aficionados, aún queda a deber en cuanto a referentes. Jesús Gallardo, Henry Martín, Luis Ángel Malagón están nuevamente en selección mexicana. Además, Aguirre ha hecho una combinación con algunos jóvenes, pero ya con algún recorrido en primera división, como Julián Araujo, Eric Lira, Alan Mozo, Marcelo Flores, el regreso de Diego Lainez y la consolidación de centrales como Israel Reyes, César Montes y el futbolista del Genoa de Italia, Johan Vázquez. También el cuerpo técnico del tricolor le ha brindado una nueva oportunidad a jugadores como Charly Rodríguez, Jesús Angulo, Sebastián Córdoba y Marcelo Flores de los Tigres. En este contexto, la Federación Mexicana de Fútbol busca en Javier Aguirre y Rafael Márquez que el seleccionado mexicano tenga mayores argumentos para competir en la Copa del Mundo 2026 y además vaya forjando nuevos líderes. México también tiene ausencias importantes como la de Edson Álvarez y Raúl Jiménez, dos elementos que militan en la Premier League y que no estarán en estos amistosos. También de manera un poco sorpresiva y polémica, no está Irving Lozano, jugador del PSV, y del que no se ha explicado por qué no es convocado. Una de las asignaturas pendientes en el tricolor es el desarrollo de Santiago Jiménez. El delantero del Feyenoord volverá a competir con jugadores como Guillermo Martínez y el goleador del América Henry Martín, y se espera que Santi sea ese jugador de cada semana en la Eredivisie. Asimismo, una de las incógnitas es con qué sistema jugará Javier Aguirre en su tercera etapa. Normalmente utiliza 4-3-3, sin embargo, en la conferencia de prensa en su presentación, dijo que el sistema de juego dependerá de los jugadores con los que cuente. La primera prueba de que el rumbo es el correcto con Javier Aguirre será ante Nueva Zelanda y Canadá, dos selecciones históricamente por debajo del Tri y que no debería haber problema para derrotarlos, informó Alfredo González.
Muchas gracias a Alfredo González ahí con la información del arranque de la era de Javier Aguirre, los jugadores que están actualmente en la selección. Javier es un técnico con muchísima experiencia, es un muy buen técnico, que estoy de acuerdo, ¿no? Un técnico se debe de adaptar a los jugadores para ver qué sistema tiene y no tener un sistema clavado 4-3-3 o 4-4-2 y en base a eso acomodar a tus jugadores. O sea, creo que por ahí Javier Aguirre no tendrá problema. Yo tengo una duda en el caso de que juegue solamente con un centro delantero, con un 9, va a ser Henry Martín, va a ser Santiago Jiménez, porque Santi anda muy bien en Europa, pero en la selección nos ha quedado a deber, ¿eh? Y Henry Martín me parece que en la selección ha cumplido.
Sí, a mí me da la impresión que Henry Martín, cuando se trata de ser seleccionado nacional, sí muestra un poderío todavía mayor a cuando juega en América o en algún club. Con Santiago Jiménez creo que ha sido quizá mala fortuna, pero también la presión se lo ha ido comiendo y no ha terminado por lucir. No es tanto quizá por él, sino por el contexto a lo que se juega. Le faltan balones y noto que se desespera, sale del área para muestra el memote Martínez, que entraba de cambio y bajo otras circunstancias y otro apego de fútbol, terminaba encontrando el gol, porque ya el equipo estaba muy volcado al frente. Ojalá desde el inicio Santiago tenga pelotas, y si juegan los dos, tampoco creo que pueda ser tan difícil el poder hablar de jugar con los dos. Son características diferentes, ¿no?
Sí, el tema es que ahí a lo mejor tienes que jugar un 4-4-2 con dos puntas, ¿no? Con jugadores por fuera, que es lo que tendría que buscar Javier, exactamente ese esquema para ver quién pudiera ser si juegas con esos dos puntas. El caso de Jesús Gallardo, que estaba borrado de la selección, entró en ese cambio generacional, con comillas, que se inventaron en la Federación Mexicana de Fútbol, y vuelve, ¿no? Creo que en gran parte porque Javier lo tuvo en Rayados, y además porque creo que Jesús Gallardo en general en la selección ha cumplido.
Hay que recordar que Gallardo comenzó jugando de extremo en Pumas, lo fueron haciendo lateral. Me atrevería a decir que quien lo hace lateral es Juan Carlos Osorio en su momento. Incluso este fin de semana fue a Monterrey y terminó por vacunar a su ex equipo ya con Toluca, y es un futbolista que creo no podíamos hablar de un cambio generacional. se contradecía demasiado hablar de un chavo, porque sí, creo que sigue siendo un chavo, era más una petición de este no por específico, ¿no? Por ponerle una insignia más allá de decir, este futbolista ya es mayor o ya cumplió su ciclo aquí, ¿no?
Sí, pero al final, Javier lo conoce muy bien, lo lleva a la selección nacional, sabe lo que le puede dar y se va a adaptar perfecto al esquema que quiere Javier, que esa es una de las grandes ventajas de conocer a los futbolistas, ¿no? También hay que acordarnos, José Luis, que a pesar de que Javier viene de España y acaba de dirigir en España al Mallorca, pues estuvo hace muy poco tiempo en Monterrey y conoce perfectamente a todos los jugadores de la Liga MX y sabe perfectamente lo que les puede, lo que nos pueden dar, ¿no?
Ahora, si pudiéramos ir visualizando un once, me parece que no se va a meter en problemas Javier Aguirre, va a mantener una base de lo que tuvo en Copa América disponible el equipo, y por ahí quizá es esa duda, ¿no? Santiago Jiménez o Henry Martín, lo de Roberto Alvarado, ¿no? Que era un futbolista que tenía muy pocos minutos, particularmente con el Jimmy en esta Copa América, cuando creo que atravesaba un buen momento y merecía más minutos. La inclusión de Córdoba también puede ser interesante como variante en relación a Charlie, ¿no? En medio campo.
Roberto Alvarado, quizá de los futbolistas que en mejor forma están en la Liga Mexicana, gran jugador el Piojo Alvarado. A ver cómo viene Julián Quiñones también, ¿no? Que cuando estuvo en México andaba muy bien, pero ahora en Arabia también habrá que ver en qué condiciones viene. Es un gran jugador también. Me parece que Javier tiene suficiente parque adelante como para ver cómo acomodan los jugadores, y tiene variantes que nos hace pensar en que tendremos jugadores importantes arriba, ¿no?
Sí, ya platicaremos más adelante con Beto Campos, nos dirá un poco lo que hoy trabajó la selección, pero sí creo que es muy importante que mañana traten de mandar un buen mensaje y que, no sé, el funcionamiento o el resultado ya lo platicaremos. Es amistoso, pero es el arranque de la era de Javier Aguirre. No,
este es importantísimo. Vamos a una pausa, volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en San Marino porque la selección de este país ganó por primera vez en su historia un partido oficial tras imponerse 1-0 a Liechtenstein. Esto en la Nations League, donde el gol de Nico Senzoli fue histórico para el país de menos de 35.000 habitantes. San Marino vuelve a ganar un partido después de 20 años cuando vencieron en amistoso a Liechtenstein en 2004, donde este era el único triunfo que registraban en su historia. Nos vamos a Italia, donde el defensa alemán Mats Hummels se convirtió de manera oficial en nuevo jugador de la Roma de Italia, donde el zaguero teutón llega procedente del Borussia Dortmund, escuadra con la que rescindió su contrato, y es así que firma con 2 años con el equipo de la capital italiana. Cerramos en Argentina, donde Lionel Scaloni habló previo al duelo ante Chile en las eliminatorias para el Mundial de 2026, donde el albiceleste buscará seguir como líder de la clasificación.
No me acuerdo qué te haya dicho cuando estaba ganando. Tengo que repasar, pero lo importante es siempre competir más que ganar, siempre estar compitiendo, que el equipo y sus compañeros vea al otro que compite, que tiene ganas de seguir, que el rival vea que tenemos ganas de seguir. Al final, después, si ganamos, buenísimo, pero es importante que en el ambiente donde uno se mueve, en este caso en la selección, todos vean que hay una dirección, y la dirección es seguir compitiendo al máximo.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De regreso con ustedes y ahora vamos a la redacción con Beto Campos, que nos platica la actualidad y el día a día de la selección nacional. Beto, ¿cómo estás?
Un gusto saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula E. La selección mexicana ya viajó a Estados Unidos para encarar estos dos partidos de la fecha FIFA en primera instancia ante Nueva Zelanda y posteriormente ante Canadá. Y bueno, el equipo mexicano viajó en un vuelo charter de cara a lo que será, insisto, ambos encuentros. Y bueno, sin lugar a dudas, ha sido una semana muy intensa, tomando en cuenta que Javier Aguirre está cumpliendo su primera semana de trabajo como técnico de la selección mexicana, en lo que significa su tercer ciclo, y que desde luego los futbolistas buscan mostrarse para poder conseguir un lugar dentro de lo que es el 11 inicial. Y bueno, a lo largo de la semana también han trabajado lo que es el tema táctico, lo que es el tema de gimnasio, y por supuesto habrá que destacar que el día de ayer hizo la selección mayor un interescuadras con la sub-23, lo cual ha dejado entrever que Javier Aguirre podrá disponer de Marcelo Flores por un costado, de Julián Quiñones por el otro, como centro delantero Henry Martín, y por otra parte también Sebastián Córdoba atrás de estos futbolistas. Y precisamente este futbolista de Tigres habló para el canal de la selección en torno a lo que ha sido esta semana con Javier Aguirre.
Creo que son muy intensos, hablan mucho con nosotros, es algo que pues, venimos ahí diciendo, creo que es un mundial en casa, no es un cualquier mundial, se va a vivir diferente y pues tenemos que echarle todos los kilos para que pues darle una buena cara y que la afición y toda nuestra gente también esté satisfecha de tener un mundial aquí. Pues mucho la comunicación, las ganas, que siempre quiere estar mejorando, siempre quiere ser mejor, todos los detallitos los ve, pues o sea, si haces alguna cosita mal, te lo corrige y es perfeccionista por lo que veo.
Hay parte de lo que comentó Sebastián Córdoba para el canal de la selección mexicana, destacar que para esta noche en punto de las 7:30 es cuando México estará arribando a su hotel de concentración, posteriormente el día de mañana hará el reconocimiento de cancha y alrededor de las 5 de la tarde será cuando Javier Aguirre hable en conferencia de prensa, después estarán hablando futbolistas en lo que es la zona mixta, Raúl.
Perfecto, Beto, muchas gracias. Gracias por la información, como siempre.
Buena tarde.
Ahí está la información de la selección nacional, José Luis, ya volando a Pasadena, un lugar donde México siempre tiene afición, los Estados Unidos, y en el arranque de la era de Javier Aguirre, que él no tiene la culpa, pero el ambiente de la selección nacional está enrarecido, la gente no está contenta con la selección, y al final me parece que Javier es el hombre ideal en este momento para corregir las cosas.
Sí, a mí es por eso que te preguntaba el tema del funcionamiento o el resultado, más allá de que es un partido amistoso, se está evaluando incluso en Federación si renovar el contrato a Zoom, a esta empresa que ha hecho los últimos partidos en las últimas décadas en selección, porque quieren otro tipo de exigencia, y también a lo mejor porque han encontrado otra manera de seguir ganando más económicamente. Nueva Zelanda es buen rival dentro de lo que se puede tener el día de hoy para las circunstancias de jugar en Estados Unidos, pero si llegas a perder con Nueva Zelanda, bueno, se puede empezar a complicar muchísimo ese ambiente que comentas, está enrarecido. Ahora, hablar de Pasadena, hablar de Javier el Vasco Aguirre, hablar de un partido contra Nueva Zelanda, fíjate que encontrábamos entre los partidos que se han dado, que son 7 totales, uno de ellos en 2010, previo a encontrarnos posteriormente en el repechaje, fue en Pasadena contra Nueva Zelanda en marzo de 2010. En aquel momento Chicharito Hernández llevaba apenas, ese era su tercer partido en selección, Javier Aguirre era el técnico, se pedía mucho que convocara al Chicharo, y el Chicharo en aquel momento marcó un golazo de cabeza junto con Carlos Vela, ganan 2-0 ese partido, y bueno, de ahí en fuera prácticamente son puras victorias. Hay un antecedente en 1980 con derrota, pero estamos hablando que es un rival al que normalmente tú le ganas. ¿Qué pasaría si no logras el resultado, ¿no?
Sí, la presión sería fuerte, pero digo, tú ahora que viste y analizaste ese partido, recuérdame 5 o 6 jugadores de esa selección.
Digo, era una selección muy competitiva. Carlos Salcido, obviamente, estaba ahí. Rafael Márquez, Javier Chicharito Hernández, Carlos Vela. Vamos, había calidad. Pablo Estebarrera en buen momento también jugando en la Premier League de Inglaterra. O sea, había mucha calidad. Hoy no se tiene ello, estoy totalmente de acuerdo. pero creo que seguimos siendo mejores que Nueva Zelanda en el papel, tenemos que demostrarlo, y vamos a jugar de locales en Pasadena.
Sí, ¿no? Sí, me queda claro, en teoría y en el papel somos mejores que Nueva Zelanda, o debemos de ganar el partido, pero aquí el punto álgido es el tema de la calidad que tiene actualmente la selección nacional, ¿no? O sea, yo deseando que le vaya muy bien, creo que Javier es el técnico ideal, que Rafa Márquez es muy buen auxiliar y le va a ayudar mucho al grupo de jugadores, pero el problema importante de México hoy es que la calidad de los jugadores comparado con otras selecciones no está ni cerca, ¿no? Ni
sí,
cerca.
Hoy parecería una selección más local, sí hay 8 que juegan fuera, pero no tienen un peso específico, esos 8 hoy comentados, algunos ni siquiera son titulares, algunos han pasado su mejor momento, algunos están llegando a tratar de establecerse, pero no estamos hablando de 8 jugadores puntuales que jueguen bien al fútbol y que sean constantes en sus equipos, y el resto son jugadores, como bien comentas, que todavía no han podido quizá levantar la mano en esto que hablamos tanto, ¿no? La ausencia de líderes que hoy no estamos viendo en selección y que se necesitan, y creo que es un buen momento para que levanten la mano algunos. No tengo dudas que Malagón es uno de ellos, no tengo dudas de César Montes, entre otros, que César, por cierto, sigue analizando su futuro, si se va a Rusia o viene al América, ¿eh?
Sí, sí, no creo que al América le alcance de momento para pagar el traspaso de Montes, es mucho dinero lo que pide en España, pero vamos, mientras los federativos se sigan preocupando más por el tema económico, por ir a la Nations League, y no por formar jugadores, me parece que no van a surgir nuevos talentos en la selección nacional. Ojalá de verdad se pongan las pilas y el objetivo sea sacar y formar jugadores aquí en México. Vamos a una pausa, volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el fútbol femenil, la estadounidense Alex Morgan anunció a través de sus redes sociales su retiro como futbolista profesional a los 35 años de edad, por lo que enfrentará su último partido este domingo con el San Diego Wave en la Liga Estadounidense de Fútbol Femenil. En la misma publicación, la futbolista confirmó su segundo embarazo. En los Juegos Paralímpicos que se desarrollan en Francia, México suma una medalla más, con la plata de Gilda Cota en el impulso de bala categoría F33 con una marca de 7.89 metros, imponiendo un nuevo récord de América y suma la medalla número 12 para México en estos Juegos. En el paraatletismo, Salvador Hernández y Leonardo de Jesús Pérez avanzaron a la final de los 100 metros categoría T52 tras finalizar ambos en el tercer lugar de sus hits eliminatorios y mañana disputarán las medallas a las 3:38 de la mañana. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México derrotaron a Sultanes de Monterrey en el primer juego de la Serie del Rey por pizarra de 14-6. Escuchamos al manager de Diablos, Lorenzo Bundi, y al manager de Sultanes, Roberto Kelly.
Qué lástima que no pueda llevar unos 5 o 6 de las carreras de hoy para mañana. Ni modo, ese sí es el negocio de béisbol. Ok, mañana los dos equipos, yo creo que Monterrey viene con risa mañana, un pitcher que tuvo muy buen temporada también, entonces yo no creo que vas a estar un juego con más de 20 carreras como estaba hoy.
Mira, la confianza todavía está en el equipo. Obviamente el partido hoy no nos salió como hubiésemos querido, pero sabemos el equipo que tenemos. Estos muchachos no se dan por vencidos, así que la confianza está en ellos. Ganamos mañana, empatamos la serie, vamos a casa y tratamos de jugar bien allá.
Ahora vamos con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl Eduardo, José Luis, qué gusto saludarlos. Hay muchas cosas que platicar con todos ustedes. De entrada, para todos aquellos que les gusta el fútbol americano, feliz año nuevo. El día de hoy inicia una nueva campaña de la NFL cuando los campeones jefes de Kansas City, que buscan convertirse en el primer tricampeón de la NFL. Hemos tenido, por cierto, en la era de los Super Bowls, 9 bicampeonatos, ningún tricampeonato. Primero y único tricampeonato que se ha dado fue en la prehistoria entre 1929 y 1931 con los empacadores de Green Bay. Pues ahora los jefes estarán recibiendo a los Cuervos de Baltimore. Es una gran rivalidad. Aunque también es cierto que los jefes la tienen a su favor, han ganado 5 de los últimos 6, incluyendo el juego de campeonato de conferencia de la temporada anterior, cuando los Cuervos tenían todo para ganar, pero se cansaron de cometer errores y no se le puede abrir la puerta a un equipo tan sólido como son los jefes de Kansas City. Patrick Mahomes en contra de Lamar Jackson, este último que ha sido 2 veces ya el jugador más valioso de la liga, pero que contra Mahomes tiene 1 ganado y 4 perdidos. Los Cuervos presentan para esta campaña a Derrick Henry, ese gran corredor de los Titanes de Tennessee en años anteriores, que es un auténtico tractor, seguramente les va a ayudar notablemente. Lamar Jackson, el año anterior fue 4º en la lista del mejor rating de los pasadores de la liga y fue el número 1 en yardas por la vía terrestre con más de 800. Pero Kansas City es un equipo que se ha armado bien para esta campaña. Tienen algunas dudas, particularmente con el tackle del lado izquierdo, que es el que provee de protección por el lado ciego a Patrick Mahomes, pero me parece que Kansas City debería ganar este partido. Y ya mañana en Brasil, en Sao Paulo, en el estadio de Corinthians, estará jugando el equipo de los empacadores en contra de las Águilas de Filadelfia. Y así nos enfilamos hacia el Super Bowl 59, que en esta ocasión será en Nueva Orleans. Por otro lado, hablando acerca de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer explotaron los cañones de los Diablos Rojos del México, que aplastaron 14-6 a los Sultanes de Monterrey ante más de 20,000 espectadores. Fueron 14 hits de los Diablos, hicieron además 2 rallies importantes, 5 carreras en la quinta, 4 carreras en la octava. No hubo respuesta de parte de los Sultanes, que como quiera que sea tuvieron ofensiva de 6, pero no les alcanzó para nada. El día de hoy es el partido número 2, también Alfredo Harp, también a las 7 de la noche. Thaler Visa inicia por los Sultanes de Monterrey, mientras que lo estará haciendo por el equipo de los Diablos Rojos del México, Eric Leal. Bueno, por otro lado, también platicar acerca de el béisbol de las mayores, porque el día de ayer se lanza el 4º sin hit ni carrera de la campaña. Primero había sido Ronel Blanco con el equipo de los Astros de Houston el 1 de abril, cuando apenas estaba iniciando la temporada contra Toronto. Después hay que moverse a fines del mes de julio, el día 25, cuando Dylan Cease lo hace con el equipo de San Diego frente a Washington, y luego el 2 de agosto con Blake Snell enfrentando a los Rojos de Cincinnati. Ahora se trata de los Cachorros de Chicago, por conducto de Shota Imanga, que es un pitcher japonés haciendo su debut en Grandes Ligas en este 2024, después de 8 años en la liga japonesa. Él y otros 2 relevistas lanzaron el sin hit ni carrera frente a los Piratas de Pittsburgh, y fueron en 7 entradas de Imanga, 95 lanzamientos, pero como es el nuevo béisbol, pues ya difícilmente se mantiene un pitcher hasta el final. De hecho, de los últimos 12 juegos sin hit ni carrera que se han dado en las mayores, 5 han sido combinados. Es el 18º sin hit ni carrera de los Cachorros de Chicago, y por cierto, es el primero que tienen en casa desde 1972. El más reciente habían tenido en el 2021 contra los Dodgers en general, pero en ese 1972 al que me refiero fue por conducto de Mil Papas en contra de los Padres San Diego, 2 de septiembre de 72, que por cierto se quedó a solamente un lanzamiento, un juego perfecto, porque en cuenta de 3-2, el umpire Bruce Fleming decreta bola para el bateador que era Larry Stahl, y a continuación vendría a batear Gary Jenstad, que fue dominado con un elevado, y de esta forma cayó ese tercer out. Por cierto, que para el equipo de los Cachorros, esta es la segunda racha más larga en la historia de un equipo en casa sin tener juegos sin hit ni carrera a favor. Fueron 4,147 partidos entre campaña regular y postemporada en el Wrigley, y la racha más larga es de los Piratas, que nunca tuvieron un sin hit ni carrera a favor en el Forbes Field, parque que utilizaron entre 1909 y 1970. Así es la historia del béisbol de las mayores y este nuevo sin hit ni carrera. En el Abierto de Tenis de los Estados Unidos, mañana vendrá una semifinal muy esperada en la rama varonil, que es Taylor Fritz enfrentando a Francis Tiafoe. En el caso de Fritz es el número 12 en la siembra, Tiafoe es el número 20. Y es la primera semifinal en el Abierto de los Estados Unidos en el cual se enfrentan par de estadounidenses desde el 2005. Y también se garantiza a un estadounidense por primera ocasión en una final en torneo de Grand Slam desde el 2009, y también es la primera ocasión en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos desde el 2006. Estos jugadores que se han enfrentado en 7 ocasiones, Tiafoe ganó, por cierto, la primera ocasión que se vieron las caras, que fue hace 8 años, mientras que Fritz ha ganado los 6 partidos siguientes. El más reciente fue en cuarto de final del Abierto de Acapulco en el 2023, y los boletos están cotizando carísimos para no solamente el partido del día de mañana, sino también para la final, en donde, como mencionaba, se garantiza que tendremos a un jugador estadounidense que, pues, en realidad es de las épocas de un Andy Roddick. Hasta la fecha no se ha podido tener a alguien que despunte como los antecesores de Roddick, como fueron en su momento Pete Sampras o fue Andre Agassi, bueno, qué decir, de los anteriores, de los niveles de Jimmy Connors y también de el formidable John McEnroe. Así que estaremos platicando acerca de lo que sucede en esa semifinal del Abierto de los Estados Unidos. Y para concluir, una extensión de contrato importante que se da en el béisbol de las Grandes Ligas con Matt Chapman, jugador de los Gigantes de San Francisco, tercera base, muy bueno, que a la conclusión de esta temporada tenía la posibilidad de salirse del contrato que tenía. Todavía le quedaba un contrato por un par de años a Matt Chapman, que es un formidable tercera base, pero con este nuevo contrato, pues lo amarran a una extensión de 6 años y 151 millones de dólares. Así que, bueno, pues feliz año nuevo. Inicia la temporada de la NFL y pues Raúl Eduardo, veremos a tus Vikingos en contra de los Gigantes. Y José Luis, no sé a quién le vas, ya nos platicarás. Fuerte abrazo, hasta mañana.
Somos Niners, Enrique, somos Niners el próximo lunes contra los Jets, así abrimos. Niners Nueva York frente a Minnesota.
¿Niner Villamelón o Niner de toda la
de
vida?
Hace 5 añitos más o menos.
Villamelón.
Te digo, y no hemos ganado nada, ¿eh? No me ha tocado ver ganar en este caso a este equipo. Es más, empecé a irle cuando, te acordarás, se enfrentaron a Seattle en el Super Bowl y terminaron por caer con Kaepernick en aquel momento. Ahí empecé a irle a los 49ers.
Debe haber sido final de conferencia, porque no pudo haber sido
final de conferencia, Super Bowl, ¿no? Sí es. Sí.
Oye, Jannik Sinner contra Jack Draper, la otra semifinal varonil mañana. Y en las semifinales femeniles, ahora está jugando Emma Navarro contra Arina Sabalenka. Va ganando Sabalenka 4-2 en un muy buen partido. Y la otra semifinal es Jessica Pegula contra Carolina Muchova. Mucho estadounidense, decíamos, José Luis, en las semifinales del US
Open. Y lo que decía Enrique, ¿no? Lo que cuesta hoy el boleto para ver estos partidos no es para menos por la cantidad de tiempo que se tenía sin tener finalistas y protagonistas, así que creo yo que van a ser muy buenos juegos y no están los favoritos como tal que pensaríamos, ¿no? En esta final del US Open ya perfilada.
De acuerdo, aunque Sabalenka y Jannik Sinner están jugando un tenis realmente sensacional. Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil, donde Tijuana derrotó a Santos 1-0 en la frontera. Puebla y Atlético de San Luis igualaron a 2 tantos. En el clásico capitalino también dividieron puntos con empate a 2 entre América y Pumas, mientras las Tuzas de Pachuca golearon a Mazatlán 7-0 y Tigres, que presentó a sus nuevos refuerzos, derrotó a León por la mínima diferencia. Escuchamos a Gerardo Torrado, vicepresidente del equipo, acerca de la salida del fútbol mexicano de Jacqueline Ovalle.
Jackie, como te mencionaba, hoy tiene contrato con nosotros, pero siempre hemos sido una institución que nos gusta escuchar a nuestras jugadoras, y en este caso, bueno, si es uno de los sueños que tiene Jackie, pues lo trabajaremos con ella para que podamos analizar ofertas que puedan venir durante este torneo, en donde sea en beneficio de la jugadora, sea en beneficio de la institución.
Rayadas venció a Querétaro 3-1 en el Olímpico Alameda. Toluca le arrebató el invicto a Chivas con victoria de 2-0. Cruz Azul igualó 1-1 con Necaxa y las rojinegras del Atlas vencieron a Juárez 1-0. Tras 8 jornadas de la Liga MX Femenil y aún con juegos pendientes, las Tuzas de Pachuca se mantienen como líderes con 24 puntos, seguidas de Tigres y Rayadas con 21. Chivas y Pumas son cuartas y quintas con 16, mientras Tijuana se ubica en el sexto puesto con 15 puntos. Atlas se ubica en el séptimo lugar con 14 unidades, enviando a las Águilas del América hasta el octavo con 13 unidades.
Justamente vamos a seguir con el tema femenil. Usted ha escuchado aquí todos los viernes lo que nos presenta Livio Novi, maravilloso siempre, por cierto, y ahora tenemos una invitada de lujo, su hermana, Carla Novi, que es actriz y que está presentando una obra aquí en México que justamente nos viene a platicar de eso, que trata exactamente el tema femenil y muchas cosas de esa. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida, un gusto que estés aquí.
Muy bien, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
Muy bien, cuéntanos de qué se trata Luchadoras, de qué va.
Pues Luchadoras es una obra de teatro, es un monólogo que escribí, dirijo y actúo también, que es sobre las violencias a las que se enfrentan las mujeres en su día a día, aquí en México, pero contado desde el mundo de la lucha libre femenil. Entonces, bueno, hago el personaje de una luchadora profesional que está ahí tratando de dar como un salto profesional, ¿no? Pero no lo consigue por las reglas de sexualización que ocurren en este tipo de espacios, ¿no? Que están generalmente pues ocupados por los hombres, más que nada.
Lo escribiste, lo actúas, lo diriges. Uh-huh. ¿Qué te llevó a escribir la obra?
Bueno, pues yo llevo ya mucho tiempo fuera de México, ahora vivo en Madrid, y bueno, era como una necesidad que yo tenía de hacer algo desde donde estoy, ¿no? De visibilizar estos niveles de violencia que se están alcanzando en el país. Este tipo de cosas que, ¿no? Que tenemos que irnos con mucho cuidado, el acostumbrarnos a caminar con miedo por la calle, ¿no? Y entonces yo quería hacer algo desde allá, ¿no? Como visibilizar estos problemas, pero contado desde otra perspectiva, ¿no? Que era desde el mundo de una mujer luchadora, que ella lucha a su forma, ¿no? O sea, no es una típica mujer feminista, activista o así, sino que ella está luchando desde donde puede para ocupar estos espacios y cambiar un poquito la situación.
Carla, buenas tardes, José Luis Cuevas de este lado. Me gustaría saber un poco, hablas de que ya es una obra que escribiste, que quieres uh-huh. que quieres visibilizarla en el mundo, no solamente sí. En México. ¿Cómo ha sido la reacción en Madrid y qué esperas justamente en estas fechas que estarás aquí en México?
Sí, bueno, en Madrid ha sido muy buena reacción. Estuvimos cerca de un año más o menos presentándola desde el 2022. Y bueno, ahí la gente pues es muy impactante para ellos, porque sí es otra realidad, creo, ¿no? Para las mujeres, obviamente hay violencia, ¿no? Pero bueno, es más quizás violencia doméstica, otro tipo de violencia. Entonces, bueno, fue muy importante visibilizar la problemática de México en el lugar donde estoy. Y acá ya tuvimos dos presentaciones, una en Oaxaca y otra en Puebla, que salió muy bien, bueno, llenamos las funciones y la gente salió muy conmovida. Y fue muy lindo poder conectar con, pues, con la lucha estando aquí en mi país, ¿no? Como con estas mujeres que son las que están ahí en el día a día. Y bueno, y ahora estaremos aquí en la Ciudad de México, en la Teatrería. Este sábado es el estreno en la Ciudad de México y tendremos tres funciones más después de esto.
Oye, que quizá uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente en uh-huh. México, sin duda, ¿no? Sin duda. Te va a ir muy bien, no tengo duda. La Teatrería, sí. El sábado es el estreno.
Este sábado, sí, ya quedan poquitas entradas, pero bueno, este sábado 7, y luego estaremos el 11, el 21 y el 25 de septiembre.
No te puedo decir cómo se dice en el argot de teatro porque sí. Porque no se puede. Pero,
no se puede por acá.
pero lo sabes.
Lo sé, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Muy bien. Hoy arrancó la Nations League y Javier Rivera nos presentó esta pieza.
7 de octubre de 2002, Cristiano Ronaldo marca en la victoria de 3-0 de Sporting de Lisboa ante Moreirense en la Liga Portuguesa.
Bem jogado, Cristiano Ronaldo. Ainda bem jogado por Cristiano Ronaldo. É um gol, minha Nossa Senhora. Que gol magistral de Cristiano Ronaldo.
5 de agosto de 2024, el portugués marca en la victoria de Portugal ante Croacia en la Nations League.
Cruzamento do Nuno Mendes, gol! Cristiano Ronaldo! É o golo 900 de Ronaldo!
Entre estos dos gritos de gol hay 898 más, que se reparten en 450 con el Real Madrid, 145 con el Manchester United, 130 con la selección portuguesa, 101 con la Juventus, 62 con Al Nassr y 31 con el Sporting de Lisboa. 1.236 partidos, 900 goles, una media de .73 goles por partido, lo equivalente a anotar cada 120 minutos. 130 goles han sido con su pierna débil, la izquierda, 119 con la cabeza y 651 con la pierna derecha. De los 149 rivales diferentes a los que Cristiano Ronaldo les ha marcado gol, Sevilla es el que más ha sufrido al portugués con 27 tantos. Y el único equipo mexicano que ha recibido gol por parte de Cristiano es América, eso en el Mundial de Clubes en 2017. De los 900 goles de Cristiano, 198 se reparten entre 66 tripletes, que lo convierten en el máximo anotador de hat-tricks en la historia. En distinciones individuales, esos 900 goles le han entregado a Cristiano un premio Puskas, 4 botas de oro y 5 balones de oro. El gol 900 de Cristiano acrecenta su leyenda, y es que a pesar de las opiniones a favor o en contra, los números no mienten cuando se habla del máximo goleador en la historia.
Fue un gol que emocionante para mí, era un número redondo. Poderá ser um número fácil, mas não é. Como disse ali o seu colega, é muito trabalho diário, é muita consistência, é muita preparação.
Muchas gracias a Javier Rivera, un verdadero fenómeno, de Cristiano Ronaldo. No se puede poner en discusión, me parece, que es el mejor goleador de la historia. Lo que sí se puede poner en discusión es en qué rango lo acomodamos como mejor jugador de la historia. Pero qué goleador, José Luis.
Sí, es un goleador, tal cual como lo comentas, más allá que es ganador, que tiene una rivalidad muy marcada con Lionel Messi. Es un tipo que no podemos, quizá lo podemos evaluar por sus goles y a Messi por su talento, ¿no? Que son quizá las dos características que los llegaron a poner a competir en determinado momento, pero hablar de 900 goles no es cosa menor. Ya decir, yo si los tengo grabados y salpicarle a Pelé por ahí un poco, es parte de su personalidad que sabemos perfectamente cómo es, pero es un fuera de serie. Yo no sé si va a llegar a los 41 años al Mundial del 2026, no se ha pronunciado al respecto.
se sigue sintiendo titular en su selección y en su club.
¿Yo?
Y le siguen dando la oportunidad.
Yo, como lo veo hoy, no tengo ninguna duda que podría llegar a
6 mundiales.
No sería. Tengo la menor duda. Se nos acabó el tiempo, José Luis.
Gracias a Guadalupe Hernández, a Armando también en YouTube, que nos escriben precisamente. Hay que recordar que ahí pueden ver la fórmula esta.
Perfecto. Nos tenemos que ir y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.